Hay un tema del que casi nunca se habla en nuestras iglesias, un asunto que está presente en toda la Biblia, pero que parece demasiado incómodo para ser predicado desde el púlpito. Hoy vamos a abrir este libro sagrado y descubrir cómo era realmente la vida sexual en tiempos bíblicos, sin tapujos ni falsas morales. Oigan, voy a ser muy honesto con ustedes aquí. Después de tantos años estudiando las Escrituras, hay algo que me llama muchísimo la atención, y es como nosotros, los cristianos modernos, tratamos ciertos temas bíblicos como si fueran bomba nuclear radioactiva. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? La sexualidad en la Biblia. Ese tema que hace que muchos pastores se pongan colorados como tomate y cambien rápidamente de página cuando están leyendo ciertos pasajes durante el culto. Pero aquí está la cosa, amigos míos. La Biblia no es un libro tímido para nada. Las Escrituras hablan de sexualidad con una franqueza que hasta nos sorprendería hoy en día. Y no estoy hablando de manera vulgar o inmoral, sino de una manera muy natural y realista sobre cómo funcionaban las relaciones íntimas en aquellos tiempos. Miren, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, especialmente los libros históricos como Génesis, Jueces, Samuel y Reyes, nos encontramos con historias que harían sonrojar a más de uno. Tenemos patriarcas con múltiples esposas, concubinas, historias de violencia sexual, prostitución, incesto y una serie de situaciones que definitivamente no veríamos en una telenovela cristiana. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Que la Biblia no está contando estas historias para escandalizarnos o para promover la inmoralidad. Está mostrándonos la realidad cruda de cómo era la vida en aquellos tiempos, con todos sus altos y bajos, virtudes y vicios. Es como si Dios nos dijera, «Miren, esta es la humanidad tal como es, sin maquillaje, sin filtros de Instagram, sin edulcorantes artificiales». Y esa honestidad brutal de las Escrituras es precisamente lo que las hace tan confiables históricamente. Ahora, aquí viene algo que me parece fascinante. En nuestra época, donde supuestamente somos muy liberales y abiertos sobre temas sexuales, resulta que somos más pudorosos que los antiguos hebreos para hablar de estos asuntos. ¿No les parece irónico? Los antiguos israelitas hablaban de sexualidad sin tapujos porque era parte natural de la vida. El matrimonio, la procreación, las relaciones íntimas, todo eso era visto como bendición divina, como parte del plan de Dios para la humanidad. Y fíjense en esto que es muy curioso. El primer mandamiento que Dios le da a la humanidad en Génesis 1, versículo 28, no es «no matarás» o «no robarás». El primer mandamiento es «fructificad y multiplicaos». O sea, Dios está diciendo desde el principio, tengan relaciones íntimas, tengan hijos, disfruten de la sexualidad que yo creé. Pero claro, como con todo en la vida, había reglas, había límites, había un marco moral dentro del cual esta sexualidad debía desarrollarse. Y esas reglas no eran caprichosas ni arbitrarias. Tenían propósitos muy específicos relacionados con la salud física, mental, social y espiritual del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos temas bíblicos, no podemos hacerlo con la mentalidad del siglo XXI. Tenemos que entender el contexto histórico, cultural y social de aquellos tiempos. Era un mundo completamente diferente al nuestro. Por ejemplo, el matrimonio en aquellos tiempos no era principalmente una cuestión romántica como lo entendemos hoy. Era una alianza económica, política y social entre familias. El amor romántico podía desarrollarse después, pero no era el punto de partida. Y aquí viene algo que va a sorprender a muchos. En el mundo antiguo del Oriente Medio, tener múltiples esposas no era necesariamente señal de lujuria o inmoralidad. Era muchas veces una cuestión de supervivencia económica y social. Imagínense por un momento vivir en una sociedad donde no había sistemas de pensión, donde no había seguridad social, donde las mujeres no podían trabajar fuera del hogar. En ese contexto, estar casada era literalmente una cuestión de vida o muerte para una mujer. Por eso veremos que muchas de las leyes bíblicas sobre matrimonio y sexualidad tenían como objetivo proteger a los más vulnerables de la sociedad, especialmente a las mujeres y a los huérfanos. El matrimonio en tiempos bíblicos, más que amor romántico. Ahora vamos a hablar del matrimonio en la Biblia, y aquí quiero que ustedes se olviden por completo de todo lo que han visto en las películas de Hollywood sobre romance bíblico. La realidad era muy diferente a lo que imaginamos. En primer lugar, el matrimonio en tiempos bíblicos era principalmente una transacción comercial entre familias. Sí, como lo escuchan. No era Romeo y Julieta, no era amor a primera vista, ni nada parecido. Era un contrato muy serio entre el padre de la novia y el futuro esposo o su familia. Miren lo que dice Génesis 29, cuando Jacob quiere casarse con Raquel. No va directamente a pedirle matrimonio a ella como haríamos hoy. Va a hablar con Labán, el padre de Raquel, y le dice: «Dame a mi hija por mujer». Y Labán le responde: «Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre». Fíjense que aquí la mujer no tiene voz ni voto en el asunto. Era una práctica normal de aquellos tiempos, aunque suene horrible para nuestros oídos modernos. Pero antes de juzgar muy duramente, tenemos que entender el contexto social de aquella época. Las familias eran unidades económicas de supervivencia. Cuando una hija se casaba, dejaba de ser una carga económica para su familia y pasaba a formar parte de otra familia. Por eso existía lo que se llamaba la dote o el precio de la novia. En Éxodo 22, versículo 16, encontramos una referencia a esto. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Aquí vemos que había un precio establecido para el matrimonio. Pero no piensen que esto era como comprar una vaca en el mercado. No, no, no. Era más bien una compensación a la familia de la novia por la pérdida de su trabajo y su contribución al hogar familiar. Era una forma de seguridad económica para la mujer. Ahora, algo muy interesante es que aunque los matrimonios eran arreglados, esto no significaba que no pudiera desarrollarse amor verdadero entre los esposos. Tenemos ejemplos hermosos en la Biblia de parejas que llegaron a amarse profundamente. Isaac y Rebeca son un ejemplo perfecto. En Génesis 24 vemos que Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar esposa para Isaac. Eliezer encuentra a Rebeca, hace todos los arreglos con la familia y solo después Isaac conoce a su futura esposa. Y dice Génesis 24, versículo 67, «Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó». ¿Ven? Primero se casaron, después se amaron. Era el orden natural en aquellos tiempos. Otro aspecto fundamental del matrimonio bíblico era la pureza sexual antes del matrimonio. Esto era extremadamente importante, especialmente para las mujeres. En Deuteronomio 22 encontramos leyes muy estrictas sobre esto. Si una mujer llegaba al matrimonio sin ser virgen, las consecuencias podían ser terribles. Deuteronomio 22, versículos 20 y 21 dice: «Mas si esto fuere verdad, que no se hubiere hallado virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá». Suena brutal para nosotros, pero tenemos que entender que en una sociedad donde el linaje y la herencia eran fundamentales, la pureza sexual garantizaba que los hijos fueran legítimos herederos. Los hombres también tenían responsabilidades. No podían simplemente abandonar a sus esposas por cualquier motivo. En Deuteronomio 22, versículo 19, si un hombre acusaba falsamente a su esposa de no ser virgen, tenía que pagar una multa al padre de ella y no la podrá despedir en todos los días de su vida. El matrimonio también tenía una dimensión espiritual muy profunda. En Efesios 5, versículo 32, Pablo dice que el matrimonio es un gran misterio que representa la relación entre Cristo y la Iglesia, y algo que me parece precioso es que aunque el matrimonio era una institución principalmente práctica, Dios siempre tuvo la intención de que fuera algo hermoso y placentero. El Cantar de los Cantares es prueba de que Dios bendice la intimidad y la pasión en el matrimonio. La ceremonia de matrimonio en sí misma era muy diferente a lo que conocemos hoy. No había iglesias, no había pastores oficiando. Era principalmente una celebración familiar y comunitaria donde se reconocía públicamente la unión. En Juan 2 vemos a Jesús participando en las bodas de Caná, lo cual nos muestra que estas celebraciones podían durar varios días y eran ocasiones de gran alegría y festividad. La poligamia, cuando un hombre tenía varias esposas. Aquí viene un tema que siempre genera mucha polémica y confusión entre los cristianos, la poligamia en la Biblia. Y antes de que alguien se escandalice, déjenme explicarles por qué algunos de los hombres más santos del Antiguo Testamento tenían múltiples esposas. Abraham tenía a Sara como esposa principal, pero también tuvo relaciones con Agar, la sierva egipcia. Jacob se casó con Lea y Raquel, y además tuvo hijos con las siervas Bilha y Zilpa. David tuvo múltiples esposas, y Salomón, bueno, Salomón se fue al extremo con 700 esposas y 300 concubinas, según Primera de Reyes 11, versículo 3. La primera pregunta que surge es, ¿aprobaba Dios la poligamia? Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos con la respuesta. La Biblia registra que estos hombres practicaron la poligamia, pero eso no significa necesariamente que Dios la aprobara o la promoviera. Desde el principio, en Génesis 2, versículo 24, vemos el plan original de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Nota que dice su mujer, en singular, no sus mujeres. Jesús mismo confirma esto en Mateo 19, versículos 3 al 6, cuando dice, «¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?» y dijo, «Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Entonces, si el plan original era la monogamia, ¿por qué Dios permitió la poligamia? Aquí entran varios factores históricos y sociales que debemos considerar. Primero, en el mundo antiguo, tener múltiples esposas era principalmente una cuestión de supervivencia y estatus social. No era tanto sobre lujuria o deseo sexual descontrolado, sino sobre asegurar descendencia, formar alianzas políticas y proveer protección económica a las mujeres. En una sociedad donde las guerras eran constantes y muchos hombres morían jóvenes, quedaban muchas viudas y huérfanas sin protección. Permitir que un hombre próspero se casara con múltiples mujeres era una forma de asegurar que estas mujeres tuvieran sustento y protección. Además, en culturas agrícolas, tener muchos hijos era fundamental para el trabajo en los campos y para cuidar a los padres en la vejez. Múltiples esposas significaban más posibilidades de descendencia. Pero aquí viene algo muy interesante. Si ustedes leen cuidadosamente las historias de estos hombres polígamos en la Biblia, van a notar que casi siempre había problemas, celos y conflictos en estas familias. Sara tuvo celos de Agar cuando ésta quedó embarazada de Abraham. Génesis 16, versículo 4 dice, «Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concibió, miraba con desprecio a su señora». El caso de Jacob es aún más dramático. Lea y Raquel estaban en constante competencia por el amor de Jacob. Génesis 29, versículo 31 dice, «Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril». Las esposas de David también tuvieron conflictos, y no hablemos de Salomón, porque Primera de Reyes 11, versículo 4, nos dice que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Ven el patrón? La poligamia trajo más problemas que bendiciones, y creo que esta es una de las formas en que Dios nos enseña sin predicarnos directamente. Nos muestra las consecuencias de alejarnos de su plan original. También hay que considerar que en el Nuevo Testamento, cuando se establecen las cualidades para los líderes de la Iglesia, Pablo especifica en 1 de Timoteo 3, versículo 2, que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Esto marca claramente el estándar para la era cristiana. Pero volvamos al Antiguo Testamento. Había también regulaciones específicas sobre cómo tratar a múltiples esposas. En Deuteronomio 21, versículos 15 al 17, encontramos leyes sobre los derechos de herencia cuando un hombre tiene hijos de diferentes esposas. La ley especificaba que no se podía favorecer al hijo de la esposa amada sobre el hijo de la esposa menos querida cuando se trataba de la herencia del primogénito. Esto muestra que aunque Dios permitía la poligamia, establecía protecciones para evitar injusticias. En el caso de las concubinas, que veremos en el próximo capítulo, la situación era aún más compleja. Pero aquí quiero dejar claro algo importante. El hecho de que la Biblia registre estas prácticas no significa que las esté recomendando para nosotros hoy. La Biblia es un libro honesto que nos muestra la humanidad como realmente es, con todas sus imperfecciones y complicaciones. Y a través de estas historias, aprendemos tanto de los aciertos como de los errores de quienes nos precedieron, las concubinas, esposas de segunda clase. Ahora llegamos a un tema que definitivamente no van a escuchar en la escuela dominical, las concubinas. y aquí necesito que pongan mucha atención, porque este era un aspecto muy real de la vida en tiempos bíblicos. Una concubina era básicamente una esposa de segunda clase. Tenía relaciones íntimas con el señor de la casa, podía tener hijos con él, pero no tenía el mismo estatus legal ni social que una esposa legítima. En muchos casos, las concubinas eran esclavas o sirvientas que habían sido elevadas a esta posición. En otros casos, podían ser mujeres de familias pobres que se convertían en concubinas como una forma de asegurar su supervivencia económica. El primer caso de concubinato que encontramos en la Biblia es el de Abraham con Agar. Génesis 16, versículo 3 dice: Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí vemos que Sara misma le dio Agar a Abraham como concubina porque ella no podía darle hijos. En aquellos tiempos, tener descendencia era tan importante que una esposa estéril podía ofrecer su sierva a su marido para que tuviera hijos a través de ella. Pero fíjense en algo muy interesante. Aunque Agar era concubina, cuando quedó embarazada, comenzó a despreciar a Sara. Génesis 16, versículo 4 dice: Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esto nos muestra que aunque había diferencias de estatus, las emociones humanas básicas como los celos, el orgullo y la competencia seguían presentes en estas relaciones complejas. Jacob también tuvo concubinas. Bila y Zilpa, las siervas de Raquel y Lea respectivamente, se convirtieron en sus concubinas y le dieron hijos. En Génesis 30, versículo 3, Raquel le dice a Jacob: «He aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella». David tuvo varias concubinas además de sus esposas. Segunda de Samuel 5, versículo 13 dice: Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Pero el caso más extremo es el de Salomón. Primera de Reyes 11, versículo 3, menciona que tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Esto obviamente era excesivo y trajo consecuencias terribles, porque estas mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ahora, es importante entender que aunque las concubinas tenían un estatus inferior al de las esposas, no eran simplemente objetos sexuales. Tenían ciertos derechos y protecciones bajo la ley. En Éxodo 21, versículos 7 al 11, encontramos regulaciones específicas sobre el trato a las concubinas. Si un hombre tomaba una concubina y después se casaba con otra mujer, no podía disminuir la comida, el vestido o los derechos conyugales de la concubina. Las concubinas también podían tener hijos que eran reconocidos como descendencia legítima del padre, aunque generalmente no tenían los mismos derechos de herencia que los hijos de las esposas principales. Un ejemplo dramático de esto lo vemos en Jueces 11 con Jefté, quien era hijo de una prostituta. Sus medios hermanos lo echaron de casa diciendo: «No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer». Pero Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen. Jefté llegó a ser uno de los jueces de Israel y liberó al pueblo de los amonitas. Hay una historia muy trágica en Jueces 19 sobre la concubina de un levita que fue violentada por hombres malvados de Gabaa. Esta historia nos muestra lo vulnerable que podía ser la posición de una concubina y cómo la violencia contra las mujeres era un problema serio, incluso en tiempos bíblicos. La concubina fue entregada por su propio señor a estos hombres perversos para protegerse a sí mismo. La abusaron toda la noche y murió como resultado. Esta historia horrible llevó a una guerra civil en Israel y casi exterminó a la tribu de Benjamín. Esta narración nos enseña que aunque la Biblia registra estas prácticas, no las está aprobando. Al contrario, nos muestra las terribles consecuencias de la degradación moral y la falta de respeto por la dignidad humana. En el Nuevo Testamento, el concepto de concubinato desaparece completamente. Jesús elevó el estándar del matrimonio y Pablo enseñó que cada hombre debía tener su propia esposa y cada mujer su propio marido, estableciendo la monogamia como el ideal cristiano. Primera de Corintios 7, versículo 2 dice: Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí no hay lugar para concubinas ni para relaciones de segunda clase. Lo que aprendemos de todo esto es que Dios fue gradualmente revelando su voluntad perfecta para las relaciones humanas. En el Antiguo Testamento, reguló y controló prácticas que ya existían en la cultura, pero en el Nuevo Testamento estableció el estándar final, un hombre, una mujer, en una relación de amor mutuo y respeto. El levirato, casarse con la viuda del hermano. Ahora vamos a hablar de una práctica que suena completamente extraña para nosotros hoy, el matrimonio levirato. Y prepárense porque esto va a sonar muy raro a nuestros oídos modernos. El levirato era una ley que obligaba a un hombre a casarse con la viuda de su hermano si éste había muerto sin tener hijos. Y no, no era opcional. Era una obligación legal y social muy seria. Esta ley está claramente establecida en Deuteronomio 25, versículos 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Por qué existía esta ley tan extraña? Bueno, tenemos que entender que en el mundo antiguo, especialmente en la cultura hebrea, continuar el linaje familiar era algo fundamental. No era solo una cuestión sentimental, sino de supervivencia económica y social. Si un hombre moría sin hijos, su nombre desaparecía de Israel, su herencia se perdía, y su viuda quedaba en una situación muy vulnerable. El matrimonio levirato solucionaba todos estos problemas de una sola vez. El cuñado se casaba con la viuda, el primer hijo que nacía llevaba el nombre del hermano muerto, heredaba sus propiedades y la viuda quedaba protegida económicamente. Era una solución muy práctica para un problema muy real. Tenemos varios ejemplos de esto en la Biblia. El más famoso es la historia de Tamar en Génesis 38. Judá tenía tres hijos, Er, Onán y Sela. Er se casó con Tamar, pero murió sin tener hijos. Entonces Judá le dijo a Onán, «Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano». Pero Onán hizo algo terrible. Génesis 38, versículo 9, dice que derramaba en tierra para no dar descendencia a su hermano. Esto desagradó tanto a Dios que mató a Onán también. ¿Por qué? Porque Onán estaba disfrutando del placer sexual con Tamar, pero se negaba a cumplir con su responsabilidad de darle descendencia a su hermano muerto. Después de esto, Judá le dijo a Tamar que esperara hasta que Sela creciera, pero cuando Sela ya era adulto, Judá no cumplió su promesa. Entonces Tamar tomó el asunto en sus propias manos. Se disfrazó de prostituta, sedujo al mismo Judá sin que él la reconociera y quedó embarazada. Cuando Judá se enteró de que Tamar estaba embarazada, la acusó de prostitución y ordenó que la quemaran. Pero Tamar tenía pruebas de quién era el padre. Mostró el sello, el cordón y el báculo de Judá, y él tuvo que reconocer, «Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo». Esta historia nos enseña que las mujeres en aquellos tiempos, aunque estaban en posiciones vulnerables, a veces encontraban maneras ingeniosas de proteger sus derechos y asegurar su supervivencia. Otro ejemplo famoso es el libro de Ruth. Cuando el esposo de Ruth murió, ella se fue con su suegra Noemí a Belén. Allí conoció a Buz, que era pariente de su difunto esposo. Aunque Buz no era exactamente el cuñado de Ruth, era un pariente redentor que tenía la responsabilidad de cuidar de la viuda según las costumbres de Israel. Ruth 3, versículo 9 dice, «Entonces él dijo, ¿quién eres?» Y ella respondió, «Yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Esta frase, «extiende el borde de tu capa», era una forma cultural de proponer matrimonio. Ruth estaba pidiendo a Buz que cumpliera con su responsabilidad como pariente redentor. Buz aceptó, pero había un pariente más cercano que tenía el primer derecho. En una escena muy interesante en Ruth 4, Buz va a la puerta de la ciudad y negocia con este pariente más cercano. Cuando el otro pariente se entera de que también tendría que casarse con Ruth para redimir la propiedad, se niega diciendo, «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad». Entonces Buz se casó con Ruth. De esta unión nació Obed, que fue padre de Isaí, que fue padre de David. O sea que por el matrimonio levirato, Ruth la Moabita se convirtió en bisabuela del rey David y ancestral de Jesucristo. Pero también había casos donde la gente se negaba a cumplir con el levirato. En Deuteronomio 25, versículos 7 al 10, la ley establecía un procedimiento para estos casos. Si el cuñado se negaba a casarse con la viuda, ella podía llevarlo ante los ancianos de la ciudad. Si él insistía en negarse, ella le quitaba el calzado de su pie, le escupía en la cara y declaraba: «Así se hará al varón que no quiere edificar la casa de su hermano». Después de esto, su familia sería conocida en Israel como «la casa del descalzado», lo cual era una gran vergüenza social. Esta práctica del levirato nos puede parecer extraña hoy, pero cumplía funciones sociales muy importantes en aquellos tiempos. Protegía a las viudas, preservaba los linajes familiares y mantenía las propiedades dentro de las familias. En el Nuevo Testamento, cuando los saduceos trataron de poner en aprietos a Jesús con una pregunta sobre el levirato, él respondió que en la resurrección no habrá matrimonio, mostrando que estas instituciones terrenales son temporales. Prohibiciones sexuales, lo que Dios consideraba abominación. Ahora llegamos a un capítulo que va a incomodar a muchas personas, pero necesitamos hablar de esto con honestidad y claridad. Las prohibiciones sexuales en la Biblia. Y aquí no vamos a andarnos con rodeos ni con eufemismos. El libro de Levítico, especialmente el capítulo 18, es como un manual completo de lo que Dios considera abominable en términos de sexualidad. Y déjenme decirles que la lista es bastante específica y directa. Levítico 18, versículo 6, establece el principio general: «Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová». Esta es la base para todas las prohibiciones que siguen. El incesto estaba totalmente prohibido. No podías tener relaciones con tu madre, tu madrastra, tu hermana, tu hermanastra, tu nieta, tu tía, tu nuera o la esposa de tu hermano. La lista es muy detallada y no deja lugar a dudas. Levítico 18, versículo 8 dice: «La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre». Y el versículo 9 añade: «La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás». ¿Por qué estas prohibiciones eran tan importantes? Bueno, además de las razones espirituales y morales, había razones muy prácticas relacionadas con la salud genética y la estabilidad social. Los matrimonios entre parientes cercanos aumentan dramáticamente las posibilidades de defectos genéticos en los hijos. Dios estaba protegiendo a las futuras generaciones de problemas de salud graves. Además, estas prohibiciones protegían la estructura familiar. Imaginen el caos que se crearía si un hombre pudiera casarse con su madrastra o su nuera. Las relaciones familiares se volverían un desastre total. También estaba prohibida la homosexualidad. Levítico 18, versículo 22, dice claramente: «No te echarás con varón como con mujer, es abominación». Y Levítico 20, versículo 13 repite: «Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos». Sé que este es un tema muy controversial en nuestros días, pero tenemos que ser honestos sobre lo que dice la Biblia. No podemos cambiar las palabras para que se ajusten a nuestras preferencias culturales modernas. El bestialismo también estaba estrictamente prohibido. Levítico 18, versículo 23 dice: «Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión». La prostitución era condenada, especialmente la prostitución sagrada que era común en los cultos paganos. Deuteronomio 23, versículo 17 dice: «No habrá ramera de entre las hijas de Israel, ni habrá sodomita de entre los hijos de Israel». El adulterio era considerado tan grave que la pena era la muerte tanto para el hombre como para la mujer. Levítico 20, versículo 10, establece: «Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos». También había prohibiciones específicas sobre tener relaciones durante la menstruación de la mujer. Levítico 18, versículo 19 dice: «Y no te llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual». Esto no era porque Dios considerara que la menstruación fuera pecaminosa o sucia en sí misma. era una cuestión de salud y pureza ritual. En aquellos tiempos, sin conocimiento médico moderno ni condiciones sanitarias adecuadas, esto podía prevenir infecciones y enfermedades. Una práctica particularmente horrible que estaba prohibida era el sacrificio de niños. Levítico 18, versículo 21 dice: «Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová». Este versículo está en medio de las prohibiciones sexuales porque muchas veces estos sacrificios infantiles estaban conectados con rituales sexuales paganos. Era una práctica abominable que combinaba violencia, idolatría y perversión sexual. Ahora, alguien podría preguntar, ¿por qué Dios era tan estricto con estas cosas? ¿Por qué no era más tolerante y progresivo? La respuesta es que Dios conoce perfectamente las consecuencias de estas prácticas. No prohíbe cosas para fastidiarnos o limitarnos, sino para protegernos de daños físicos, emocionales, sociales y espirituales. Cada una de estas prohibiciones tenía propósitos específicos: proteger la salud física, mantener la estabilidad familiar, preservar la identidad del pueblo de Dios y prevenir la degradación moral que llevaba a la destrucción social. Las naciones paganas que rodeaban a Israel practicaban muchas de estas abominaciones y por eso fueron destruidas. Levítico 18, versículos 24 y 25 advierten: «En ninguna de estas cosas os amancilléis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores». Es importante entender que aunque estas leyes parecen duras, estaban diseñadas para crear una sociedad sana, justa y próspera. No eran restricciones arbitrarias, sino sabiduría divina para el bienestar humano, la prostitución y los cultos paganos. Ahora vamos a hablar de algo que va a sorprender a muchos de ustedes. En el mundo antiguo, la prostitución no era solo un negocio, sino que muchas veces era parte de la adoración religiosa. Sí, como lo escuchan. Los templos paganos tenían prostitutas sagradas como parte de sus rituales. Esta práctica era especialmente común en los cultos a diosas de la fertilidad como Astarte, Asera y Afrodita. La idea era que al tener relaciones sexuales con las prostitutas del templo, los adoradores podían invocar la bendición de los dioses sobre sus cosechas, sus rebaños y su fertilidad personal. En los templos de Afrodita en Corinto, por ejemplo, había más de 1000 prostitutas sagradas según los historiadores antiguos. Era una práctica tan común que se consideraba normal y respetable en la cultura griega. Baal, el dios cananeo de la fertilidad, tenía templos donde hombres y mujeres se prostituían como parte del culto. Creían que al imitar sexualmente a los dioses, podían asegurar la fertilidad de la tierra y de sus familias. ¿Y saben qué? Esta fue una de las tentaciones más grandes que enfrentó el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Una y otra vez cayeron en estos cultos paganos que combinaban idolatría con promiscuidad sexual. En Números 25 vemos un ejemplo terrible de esto. El pueblo de Israel empezó a fornicar con las mujeres moabitas y ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses. El versículo 3 dice: «Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel». Esta combinación de idolatría y inmoralidad sexual enfureció tanto a Dios que envió una plaga que mató a 24.000 israelitas. Solo se detuvo cuando Finees, el sacerdote, mató a un israelita que había llevado una madianita a su tienda delante de todo el pueblo. El problema era que estos cultos sexuales no solo corrompían la adoración del pueblo de Dios, sino que también degradaban completamente la sexualidad humana. En lugar de ser una expresión sagrada de amor entre esposos, se convertía en un acto religioso mecánico y despersonalizado. Los profetas del Antiguo Testamento constantemente denunciaron estas prácticas. Jeremías 2, versículo 20 dice: «Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré». Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Aquí Jeremías está usando la prostitución como metáfora de la infidelidad espiritual de Israel, pero también está haciendo referencia literal a los cultos sexuales que se practicaban en los lugares altos y bajo los árboles sagrados. Ezequiel fue aún más directo en sus denuncias. En Ezequiel 16, describe a Jerusalén como una prostituta que se entrega a todos los que pasan, refiriéndose tanto a la adoración de ídolos como a las prácticas sexuales que la acompañaban. Los reyes de Israel y Judá a menudo promovieron estos cultos abominables. Roboam, hijo de Salomón, permitió que se establecieran sodomitas en la tierra. Primera de Reyes 14, versículo 24 dice: «Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel». Manasés fue especialmente perverso. Segunda de Reyes 21, versículo 7, dice que puso una imagen de Asera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: «En esta casa y en Jerusalén, la cual elegí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre». Imaginen la abominación, poner un ídolo sexual pagano en el mismo templo de Jehová. Esto era como escupir en la cara de Dios. Pero también hubo reyes que lucharon contra estas prácticas corruptas. Asa quitó a todas las rameras del país y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, según Primera de Reyes 15, versículo 12. Josafat continuó la obra de limpieza y Josías fue aún más radical. Segunda de Reyes 23, versículo 7, dice que derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. ¿Pueden creerlo? Había prostitutas masculinas operando dentro del mismo templo de Dios. La corrupción había llegado tan lejos que el lugar más sagrado de Israel se había convertido en un prostíbulo pagano. Esta batalla entre la pureza sexual y la corrupción pagana siguió hasta el Nuevo Testamento. Pablo tuvo que lidiar con estos problemas en Corinto, una ciudad famosa por sus templos de prostitución sagrada. En 1 Corintios 6, versículos 15 y 16, Pablo pregunta: «¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne». Pablo entendía que la prostitución, especialmente la prostitución sagrada, era una perversión total del plan de Dios para la sexualidad humana. No era solo inmoralidad, sino idolatría disfrazada de religión. En Apocalipsis 17 y 18, la Gran Babilonia es descrita como la gran ramera que corrompe a toda la tierra. Esto no es coincidencia. La prostitución espiritual y la prostitución física van de la mano. El mensaje es claro. Dios quiere pureza tanto en nuestra adoración como en nuestra sexualidad. No podemos separar estas dos áreas de la vida. Lo que hacemos con nuestros cuerpos afecta nuestra relación con Dios, y nuestra relación con Dios afecta lo que hacemos con nuestros cuerpos. El divorcio en la Biblia, ¿cuándo era permitido? El tema del divorcio es uno de los más complicados y dolorosos que encontramos en las Escrituras, y aquí quiero que entiendan algo desde el principio. Dios odia el divorcio, pero eso no significa que nunca sea permitido o necesario. En Malaquías 2, versículo 16, Dios dice claramente: «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio». La palabra repudio aquí se refiere al divorcio. Dios odia el divorcio porque destruye lo que Él diseñó para ser permanente y hermoso. Pero desde el principio de la ley mosaica, había provisiones para el divorcio en ciertas circunstancias. En Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, encontramos la ley básica sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. «Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa». La frase clave aquí es «alguna cosa indecente». En hebraico es «ervat davar», que literalmente significa «desnudez de algo» o «vergüenza de algo». ¿Pero qué exactamente constituía esta cosa indecente? Era motivo de gran debate entre los rabinos. La escuela de Shammai, que era más conservadora, interpretaba que solo se refería al adulterio. La escuela de Hillel, más liberal, decía que podía ser cualquier cosa que disgustara al marido, incluso quemar la comida. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús sobre esto en Mateo 19, versículo 3, «¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?», estaban tratando de que él tomara partido en este debate rabínico, pero Jesús los llevó de vuelta al plan original de Dios. En Mateo 19, versículos 4 al 6, les recordó: «¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». Los fariseos insistieron: «¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?». Y aquí viene la respuesta clave de Jesús en el versículo 8. «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así». ¿Ven lo que está diciendo Jesús? El divorcio no era parte del plan original de Dios. Fue una concesión debido a la dureza del corazón humano. Era mejor regular el divorcio que permitir que los hombres simplemente abandonaran a sus esposas sin ninguna protección legal. Pero entonces Jesús establece una nueva regla más estricta en el versículo 9. «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera». Aquí Jesús está diciendo que la única causa legítima para el divorcio es la fornicación, o porneia, en griego, que se refiere a inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio. Pablo añade otra causa en 1 Corintios 7, versículos 12 al 15. «Si un cónyuge no creyente abandona al creyente, el creyente queda libre. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios». Esto se conoce como el privilegio paulino, y se refiere a situaciones donde la diferencia religiosa hace imposible la convivencia matrimonial. Ahora, es importante entender que aunque estas eran las únicas causas oficiales para el divorcio, en la práctica había situaciones donde el divorcio era prácticamente inevitable, aunque no fuera técnicamente legal. Por ejemplo, si un esposo era violento y ponía en peligro la vida de su esposa e hijos, ¿qué debía hacer ella? ¿Quedarse y morir? El sentido común y la preservación de la vida tenían que prevalecer. En el Antiguo Testamento vemos que Dios mismo se divorció de Israel por su adulterio espiritual. Jeremías 3, versículo 8 dice: «Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la repudié y le di carta de divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó». Esto nos muestra que aunque Dios odia el divorcio, a veces es necesario cuando una de las partes persiste en la infidelidad y el rechazo. La carta de divorcio mencionada en Deuteronomio era muy importante porque protegía a la mujer. Sin esta carta, ella no podía probar que estaba legalmente divorciada y libre para casarse de nuevo. La carta le daba protección legal y social. Un ejemplo de esto lo vemos en la historia de Gomer y Oseas. Aunque Gomer fue infiel repetidamente, Oseas la recibió de vuelta como ilustración del amor de Dios por Israel. Pero si ella hubiera persistido en su infidelidad sin arrepentimiento, el divorcio habría sido justificado. En el Nuevo Testamento, Pablo aconseja a los casados en 1 Corintios 7, versículo 11: «Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer». Esto sugiere que incluso cuando hay separación, la preferencia de Dios es siempre la reconciliación cuando sea posible. Pero también tenemos que ser realistas. Hay matrimonios que están tan destruidos por la violencia, el abuso, el adulterio persistente o el abandono, que continuar sería más dañino que divorciarse. En estos casos, aunque el divorcio no sea ideal, puede ser el menor de dos males. Dios es un Dios de misericordia que entiende las situaciones humanas complejas. Lo importante es entender que el divorcio nunca debe ser la primera opción. Debe ser el último recurso después de haber agotado todos los esfuerzos por la reconciliación, el perdón y la restauración. Y para aquellos que han pasado por un divorcio, el mensaje del Evangelio es claro: hay perdón, hay restauración y hay esperanza para el futuro. El divorcio no es el pecado imperdonable. La sexualidad femenina, sumisión y derechos en el mundo antiguo. Llegamos ahora a un tema que definitivamente va a generar debate: el papel de la mujer en la sexualidad bíblica. Y aquí necesito que entiendan algo fundamental desde el principio. La situación de las mujeres en el mundo antiguo era muy diferente a lo que conocemos hoy. En el contexto del antiguo Oriente Medio, las mujeres eran consideradas propiedad de sus padres primero y de sus esposos después. Esto suena horrible para nuestros oídos modernos, pero era la realidad social y económica de aquellos tiempos. Sin embargo, y esto es muy importante, la Biblia constantemente eleva el estatus de la mujer por encima de lo que era normal en las culturas circundantes. Aunque no llegó inmediatamente al ideal que vemos en el Nuevo Testamento, fue moviendo gradualmente hacia una mayor dignidad y respeto por las mujeres. En Génesis 2, versículo 18, Dios dice: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». La palabra «ayuda idónea» en hebraico es «eser kenegdo», que significa «una ayuda correspondiente a él» o «una ayuda como su igual». Esto es muy significativo porque la palabra «ether» se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios mismo como nuestro ayudador. No implica inferioridad, sino complementariedad y fortaleza. Pero en términos prácticos, las mujeres en el mundo antiguo tenían muy pocas opciones económicas fuera del matrimonio. No podían heredar propiedades en la mayoría de los casos, no podían ejercer profesiones independientes y dependían totalmente de los hombres para su supervivencia. Por eso las leyes bíblicas sobre sexualidad, aunque parezcan restrictivas desde nuestra perspectiva moderna, estaban diseñadas para proteger a las mujeres en una sociedad que fácilmente podía explotarlas y abandonarlas. La virginidad antes del matrimonio era extremadamente importante para las mujeres, no por razones morales únicamente, sino porque una mujer que no era virgen tenía muy pocas posibilidades de encontrar esposo, y sin esposo no tenía futuro económico seguro. En Deuteronomio 22, versículos 13 al 21, encontramos leyes detalladas sobre este tema. Si un hombre acusaba a su esposa de no haber sido virgen al casarse, los padres de ella podían presentar evidencia de su virginidad ante los ancianos de la ciudad. Si la acusación era falsa, el hombre tenía que pagar una multa al padre de la mujer y no la podrá despedir en todos los días de su vida. Si la acusación era verdadera, las consecuencias para la mujer eran severas. Pero aquí hay algo muy interesante. La ley requería evidencia real, no solo la palabra del esposo. Esto protegía a las mujeres de acusaciones maliciosas de esposos que simplemente querían deshacerse de ellas. En cuanto a los derechos sexuales dentro del matrimonio, la Biblia reconoce que las mujeres también tienen necesidades y derechos. En 1 Corintios 7, versículo 4, Pablo dice: «La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer». Este versículo establece una reciprocidad sexual que era revolucionaria para su tiempo. No solo la mujer debe satisfacer a su esposo, sino que el esposo también debe satisfacer a su esposa. En Éxodo 21, versículos 10 y 11, encontramos que incluso las concubinas tenían derecho a su comida, su vestido y el deber conyugal. Si el esposo no proveía estas tres cosas, ella podía irse libre sin pagar rescate. El deber conyugal aquí se refiere específicamente a las relaciones íntimas. Esto significa que era reconocido legalmente que las mujeres tenían derechos sexuales que debían ser respetados. Había también protecciones específicas para las mujeres durante ciertos periodos. Durante la menstruación y después del parto, las mujeres estaban exentas de relaciones sexuales según las leyes de pureza de Levítico 12 y 15. Esto no era porque se considerara que las mujeres fueran sucias durante estos periodos, sino que era una forma de proteger su salud y darles tiempo de recuperación. En casos de violación, las leyes bíblicas eran mucho más progresivas que las de las culturas circundantes. En Deuteronomio 22, versículos 25 al 27, si una mujer era violada en el campo, solo el violador era castigado con la muerte. La mujer era considerada víctima inocente. La Biblia también presenta ejemplos de mujeres fuertes que tomaron control de sus circunstancias sexuales y maritales. Tamar, que mencionamos antes, se las ingenió para asegurar descendencia cuando fue negada injustamente. Ruth tomó la iniciativa para proponer matrimonio a Booz. Abigail, la esposa de Nabal, tomó acción independiente para salvar a su familia cuando su esposo actuó neciamente con David en 1 Samuel 25. Después de la muerte de Nabal, se casó con David. Esther usó su posición como reina y su atractivo sexual sabiamente para salvar a su pueblo del genocidio. No fue pasiva, sino estratégica y valiente. En el Nuevo Testamento, Jesús trató a las mujeres con un respeto que era completamente inusual para su tiempo. Habló públicamente con la samaritana junto al pozo, defendió a la mujer adúltera, permitió que mujeres lo siguieran y lo apoyaran económicamente. Pablo enseñó que en Cristo no hay varón ni mujer en términos de valor espiritual en Gálatas 3, versículo 28. Aunque mantuvo ciertas distinciones de roles, estableció una igualdad fundamental en dignidad y valor. Es importante entender que aunque la Biblia refleja las limitaciones culturales de su tiempo en algunos aspectos, constantemente empuja hacia mayor justicia, respeto y dignidad para las mujeres. El principio subyacente es que tanto hombres como mujeres son creados a imagen de Dios, tienen igual valor ante Él y merecen ser tratados con amor, respeto y dignidad en todas las áreas de la vida, incluyendo la sexualidad. Después de este recorrido por la sexualidad bíblica, estoy seguro de que muchos de ustedes están pensando, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? Es una pregunta válida, porque estudiar estos temas no es solo un ejercicio académico, sino que debe llevarnos a conclusiones prácticas para nuestras vidas. Primero, creo que este estudio nos enseña la importancia de la honestidad bíblica. Las Escrituras no nos presentan una versión edulcorada y romantizada de la vida, sino que nos muestran la humanidad tal como es, con todos sus triunfos y fracasos, virtudes y vicios. Esto me da mucha confianza en la veracidad histórica de la Biblia. Si los autores bíblicos hubieran estado inventando historias para impresionarnos, nunca habrían incluido relatos tan crudos y problemáticos como los que hemos estudiado. Segundo, vemos que Dios es paciente con la humanidad. No impuso inmediatamente su estándar perfecto, sino que fue educando gradualmente a su pueblo, regulando prácticas culturales existentes mientras los dirigía hacia su ideal. Esto me enseña que Dios entiende nuestras limitaciones y trabaja con nosotros donde estamos, aunque su objetivo siempre es llevarnos a donde Él quiere que estemos. Tercero, aprendemos que las leyes sexuales de Dios no son restricciones arbitrarias, sino protecciones sabias. Cada prohibición tenía propósitos específicos: proteger la salud física, mantener la estabilidad familiar, preservar la justicia social y promover el bienestar espiritual. Esto es muy relevante para nuestros días. Cuando vemos los problemas que la revolución sexual moderna ha traído, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, familias destruidas, explotación sexual, podemos entender mejor por qué Dios estableció ciertos límites. Cuarto, la Biblia nos enseña que la sexualidad es un regalo hermoso de Dios que debe ser disfrutado dentro del contexto apropiado. No es algo sucio o vergonzoso, sino una bendición divina cuando se vive según el diseño del Creador. El Cantar de los Cantares celebra la pasión y el amor romántico. El primer mandamiento a la humanidad fue: fructificad y multiplicaos. Claramente, Dios diseñó la sexualidad para ser placentera y satisfactoria. Quinto, vemos la importancia de proteger a los vulnerables. Muchas de las leyes bíblicas estaban específicamente diseñadas para proteger a mujeres, niños, extranjeros y pobres de la explotación sexual. En nuestros días, esto significa que debemos luchar contra la trata de personas, la pornografía que explota a mujeres y niños, el abuso sexual infantil y todas las formas de coerción sexual. Sexto, aprendemos que el matrimonio es más que un contrato romántico. Es una institución fundamental para la estabilidad social, la crianza de hijos, el cuidado mutuo y la representación del amor de Dios por su pueblo. Esto no significa que todas las personas deban casarse, pero sí significa que debemos tomar el matrimonio en serio y no tratarlo como algo desechable cuando se vuelve difícil. Séptimo, vemos que el perdón y la restauración son posibles incluso después de fallas sexuales graves. David cometió adulterio y asesinato, pero encontró perdón. Rahab era prostituta, pero se convirtió en ancestral de Jesús. La mujer samaritana había tenido 5 esposos, pero Jesús la usó como evangelista. Esto significa que no importa qué errores hayamos cometido en el pasado, siempre hay esperanza de redención y un nuevo comienzo con Dios. Octavo, aprendemos que debemos ser cuidadosos de no imponer nuestras normas culturales sobre el texto bíblico. Algunas prácticas que nos parecen extrañas o inaceptables, hoy eran normales y hasta necesarias en aquellos contextos. Esto no significa que todo vale, pero sí significa que debemos estudiar cuidadosamente el contexto histórico antes de hacer juicios sobre las prácticas bíblicas. Noveno, vemos que la educación sexual honesta y bíblica es importante. Si no hablamos de estos temas en nuestras iglesias y hogares, nuestros jóvenes van a recibir su educación sexual de fuentes que no reflejan los valores del reino de Dios. Finalmente, este estudio me confirma que los principios bíblicos son eternos, aunque las aplicaciones específicas pueden variar según el contexto cultural. El amor, el respeto, la fidelidad, la pureza, la protección de los vulnerables, la responsabilidad mutua, estos principios son relevantes en cualquier época. Al final del día, creo que la sexualidad bíblica nos enseña que somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu, y que lo que hacemos con nuestros cuerpos afecta profundamente nuestro bienestar espiritual y emocional. Dios nos creó como seres sexuales porque nos ama y quiere que experimentemos la plenitud de la vida humana. Pero como cualquier regalo poderoso, la sexualidad debe ser manejada con sabiduría, respeto y responsabilidad. Mi oración es que este estudio nos ayude a tener conversaciones más honestas, más informadas y más llenas de gracia sobre estos temas tan importantes en nuestras familias e iglesias. Porque al final, la verdad nos hará libres, y esa libertad incluye una sexualidad sana y bendecida por Dios.